Egunon, Suri.
Casi 250 presos se mantienen todavía encarcelados en cárceles de España y Francia. En general, ¿cuál es la situación que ven ustedes después de hacer este informe?
Nosotros en este informe nos hemos centrado en el caso del Estado español. El caso del Estado francés es más conocido, los procesos que ha habido de diálogo con el Ministerio de Justicia, y de hecho este informe tiene una segunda parte, una conferencia que hemos organizado el 7 de enero, precisamente con los artesanos de la paz, para que ellos hagan el balance. Caso del Estado español, yo creo que el título es suficientemente elocuente. Se han producido avances en ese sentido, avances desde el propio colectivo. Hoy en día el 77% del colectivo está en procesos dentro de los procesos normales dentro de la política penitenciaria, normales porque antes no se daban, y hace pocos meses era el 66%. En ese sentido, están produciendo avances. Desde el punto de vista del Estado español, hoy en día tenemos 25 acercamientos, han producido a cárceles a 250 kilómetros, ninguno a Zaballa todavía. En este sentido también hay 9 personas que están disfrutando de permisos, y entre la evolución de primer a segundo grado y un artículo que permite flexibilizar eso, que es el 100.2, hay unos 80 personas que estarían ya viviendo en segundo grado, haciendo vida de segundo grado, y que aún no han sido acercados a esas cárceles de 250 kilómetros, que son a las que, con ritmos lentos, de una manera excesivamente lenta, y así lo hemos dicho nosotros, y hemos alertado esos 18 meses que esos ritmos lentos iban a provocar frustraciones en los allegados de los presos, y así ha sido. Sin embargo, esos datos también son así. Ante eso, nosotros lo dijimos el otro día, utilizamos una metáfora muy clásica del vaso, ¿no? Existe gente que lee esos datos como un vaso medio vacío, entre ellos algunas entidades del Foro Social, otros lo ven como un vaso medio lleno, pero nos parece que ese debate, que es un debate que se ha producido durante 18 meses, los ritmos, el que no era suficiente, etcétera, hay que superarlo. Hoy toca superarlo. Los factores se están reuniendo, todo indica que en un plazo breve de tiempo puede haber un gobierno en Madrid con dos fuerzas favorables a este tipo de cambios, y en ese terreno toca superar ese debate e ir a llenar el vaso. Eso es el mensaje que también queríamos dar el sábado.
¿Los cambios se han acelerado desde que el Partido Socialista relevó al PP en el gobierno de España?
Bueno, hasta que llegó el señor Pedro Sánchez, el inmovilismo era el elemento determinante. No había acercamiento, no había permisos, etcétera. O sea, el estudio en sí mismo hace una comparativa entre julio 2018, que es el momento en que Sánchez coge plenos poderes, y noviembre de 2019. Y ahí se ve perfectamente que permisos había uno y hoy en día hay 9, que acercamientos eran muy, muy, muy pequeñitos y hoy en día es una cifra, no voy a decir considerable, pero una cifra de cierta entidad, 25, y en ese terreno demuestra que el inmovilismo se ha terminado. Evidentemente, en 18 meses, a nosotros y a todos los agentes con los que hablamos, incluso institucionales, nos dicen que les hubiera gustado que esto hubiera sido un poquito más rápido. Y también hay que decir que desde el 8 de julio no se ha producido ninguna evolución en ningún terreno.
Uh-huh. ¿Las condiciones son más estrictas en Francia o en España?
Las condiciones eran iguales antes. Hoy en día la mayoría del colectivo ha sido acercado a cárceles cercanas al perímetro de Iparralde, y no hay Iparralde porque la cárcel de Bayona no reúne condiciones para eso. O sea, eso es lo que se acuerda y eso es lo que tiene valor en el marco de diálogo entre el Ministerio de Justicia y los artesanos de la paz, con el acuerdo de las asociaciones de víctimas. Hay que tener muy en cuenta ese aspecto tras consultarlas. En ese sentido, desde que se inicia ese proceso, hace 2 años más o menos, las condiciones son más flexibles en el Estado francés. Uh-huh. Aquí es más a cuentagotas, y nosotros creemos que Sánchez ha venido aplicando lo que hemos llamado una política de cautividad, ¿no? Más mirando hacia factores del pasado que una política de realidad, que es lo que hoy en día pide la sociedad vasca, porque eso lo constatamos en todos los aspectos que la sociedad vasca, institucional, social, sindical, política, en 80 ayuntamientos, juntas generales, parlamentos, sindicatos, todos juntos saliendo de una manera recurrente en torno a ese tema, vienen diciendo que lo que antes para algunos pudo tener sentido, hoy en día ha dejado de tenerlo, y hay que aplicar una política. Que otros, el otro día también decíamos una cosa, nos parece importante. Los consensos estos 18 meses se han asentado. ¿Se han asentado en qué? Lo leemos. Hace 18 meses, fundamentalmente, los acuerdos políticos y sindicales eran en torno a cuestiones humanitarias. Hoy en día, todos los agentes dicen, esto hay que afrontarlo, primero, desde la normalidad, hay que superar la excepcionalidad y hay que aplicar la política penitenciaria normal, y dos, solucionar la cuestión de las personas presas en este país es una aportación a la convivencia democrática. Entonces, hay un cambio que es difícil de percibir, yo así lo entiendo, pero todos los contratos que tenemos con los partidos, con los sindicatos, con los gobiernos, percibimos que hay un cambio que va a permitir afrontar esto de una manera, esperemos ya, definitiva, siempre y cuando los movimientos sean más acelerados y más constantes, porque si no, claro, hasta verano el ritmo de acercamiento será de 3 por mes, si hacemos la división, vemos que tenemos unos años por delante solo para afrontar la fase de acercamiento a cárceles a 250 kilómetros, que es lo que el gobierno español así ha definido, ¿no?
Uh-huh. Para acabar con el alejamiento, sí, o reducir sus consecuencias, o para consolidar las progresiones de grado, ¿es necesario que se avance en la autocrítica por parte de los presos o son cuestiones independientes?
Son cuestiones independientes porque usted ha mencionado dos cosas. La evolución de grado de segundo a tercero es necesaria. Hay el elemento del reconocimiento del daño causado y de la autocrítica. Así lo dice la ley y así será el camino que se tenga que hacer. La cuestión de salir de primero a segundo, ahí no influye, no tiene tanto impacto esa cuestión. Los presos que han salido han salido es fundamentalmente porque han demostrado que ellos han estado de acuerdo en el fin de la lucha armada de ETA, han votado a favor de su disolución, de su desarme, o sea, han tenido una actitud constante desde la Conferencia Internacional de Ayete, por situar un punto, en la que han tenido una posición constante favorable a este tipo de evolución, y porque además han iniciado el camino dentro de la propia legalidad penitenciaria, de pedir cursos, de trabajar dentro de la cárcel, de etcétera, etcétera, que es lo que la ley determina.
Uh-huh. Eso entonces se ha extendido, la asunción de la legalidad penitenciaria y de los pasos que han de seguir.
Hoy en día, si hablamos del colectivo LPPK, luego hay otros presos que están fuera de ese colectivo, que rechazan ese tipo de camino, 6 concretamente. En este caso, 77%, 76,7, para ser precisos, están en ese camino, y los datos de los abogados es que eso seguirá creciendo. Es decir, que la razón de por qué otros presos dentro del colectivo favorables no dan ese paso, o porque les queda poca condena, o porque están, porque bueno, al final el ser humano se habitúa a vivir en las condiciones que se le generan, y disculparme, entonces no hay ninguna razón de ningún tipo hacia de negativa, sino de situaciones personales que también hay que respetar, que nos parece también necesario respetar a los que hacen el camino y a los que no, a los que deciden no hacerlo estando de acuerdo, e incluso a los que deciden no hacerlo estando en desacuerdo, ¿no?
Uh-huh. Ustedes en el foro social vienen haciendo encuentros entre víctimas para, claro, tratar de asentar la convivencia, para fomentar el diálogo y el entendimiento. ¿Les parece oportuno que para hablar de la situación de los presos o de los presos internos se recurra a perfiles como el de López de Avechuco, lo que sucede otro día en la universidad?
La conferencia de la universidad, ahí yo creo que tiene diferentes perfiles, ¿no? La primera cuestión que sí quisiera matizar es que el foro social nunca entra a valorar ni declaraciones nadie, ni tipo de acontecimientos. Todos intentamos, como hicimos el sábado también, ligar los aspectos que unen más que los que separen y que avanzan. En cualquier caso, porque el foro sobre esta cuestión tiene diferentes opiniones, como se han dado a la sociedad. Hay una pluralidad interna y eso es. Sí tenemos, digamos, como dos puntos en común. El primero es no se tiene que dar una confrontación a este tipo de cuestiones. La primera cuestión es amparar a las víctimas y a su dolor. Y a mí ver a las víctimas en la pancarta enfrente del acto me provocó una reacción de empatía en ese sentido. Y segundo, los presos enfermos es una cuestión de humanidad que hay que resolver cuanto antes. Esos son los dos aspectos que nunca deberían confrontar y que habría que buscar soluciones. Esta casa ha confrontado y es evidente. Y una segunda reflexión que sí nos une es que cuando estas cuestiones, si tenemos una cierta experiencia ya, una larga experiencia, porque va a ser recurrente, salen al debate público y tiene una exposición mediática que así hay dimensiones, y cuando las aguas se calman y se puede trabajar la cocina, vamos a decir, entre los diferentes actores, la cuestión se va resolviendo. Entonces, me voy a quedar un poco en ese espacio de lo que dentro del foro es un poquito lo que creemos, que, pero es una cuestión que hay que buscar una solución para que esto no sea un elemento de confrontación, sino un elemento de complementariedad, como muchas veces hemos oído a víctimas de ETA hablando muchísimas veces de que viven en este país, hablando de que hay que terminar con la política de alejamiento, de que no es normal esta doble pela para los familiares, que entiende perfectamente, como el otro día Roberto Manrique en el Parlamento de Navarra, en esta casa lo dijo, perdón, en esta misma radio, dijo que para él, que Roberto Manrique, víctima de Hipercor, que un preso esté en Bartutene o esté en Algeciras, no cambia nada, y si eso facilita la vida de su familia, él está absolutamente de acuerdo.
Uh-huh. Para afrontar esta situación, ¿usted cree que es necesario que haya un gobierno ya?
Bueno, en un mes y medio arriba o abajo, con todo lo que llevamos esperando, no me parece que sea un elemento determinante. Lo que tiene que haber es un gobierno con perspectivas de 4 años, uh-huh. con una cierta consolidación política. Nosotros también lo dijimos el sábado, de los contactos que hemos mantenido en Barcelona, en Madrid, en Vitoria y en Pamplona, todo indica que la mayoría del Congreso del Estado español es favorable a los dos aspectos que he citado antes, normalidad de una aplicación de política penitenciaria y lo que ayudaría es a la convivencia. Ahí tenemos una mayoría en este terreno consolidada. Hace falta un gobierno que tenga una perspectiva de 4 años. Nosotros también lo decíamos, hemos entendido perfectamente también que la fragilidad del gobierno de Pedro Sánchez no le permitía afrontar unos cambios mucho, mucho mayores, sí, igual en el ritmo. Igual también en la cuestión de aislamiento, que hay cosas que no generan ningún ruido. El que un preso pase de primer a segundo grado dentro de la legalidad penitenciaria no genera ningún ruido. Que haya hoy en día todavía 21 presos que están en aislamiento, en el más absoluto, unidades especiales, con argumentos de que es de peligro de que vuelva a reincidir cuando la organización a la que pertenecían, o sea, ETA, desapareció hace año y medio, pero dejó su actividad violenta hace 9, si no me equivoco. Bueno, hay argumentos que no tienen razón, como dentro del propio informe aparecen una serie de autos que así lo certifican, ¿no? Uh-huh. En ese terreno.
Pues Agus Hernán, portavoz del Foro Social, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, hasta la próxima.
Eskerrik asko.